Las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Ha llegado mayo, bienvenido sea, ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Mayo se ha estrenado con aires primaverales y el tiempo va a ser muy similar al de ayer. Sol en la mayor parte de España y máximas que se van a acercar a los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Hay que disfrutar del domingo porque a partir de mañana entra de nuevo un frente que va a dejar situaciones de inestabilidad. Vuelven las lluvias este lunes, las tormentas, y hasta el miércoles van a bajar las temperaturas. Ha sido una noche larga en Madrid. Noche de celebración para el madridismo. El Real Madrid es de nuevo campeón de liga. Falta de 4 jornadas para el final de liga, le bastaba con empatar frente al Español en el Bernabéu, pero los blancos hicieron pronto los deberes con goles de Rodrigo, 2, de Marco Asensio y de Benzema, 4-0. Al finalizar el partido, que les lleva a levantar el título de campeón.
Español 0, Miguelito, jugadores celebrándolo.
Bueno, salen todos ya los suplentes también.
Te lo contaba en directo Manolo Lama en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ahora el Madrid se la juega el miércoles en Champions, en el Bernabéu. Remontó ante el PSG, remontó ante el Chelsea. Le toca también hacer la proeza frente al Manchester City tras la derrota en la ida 4-3 frente a los británicos. Lo de Ancelotti tiene un mérito que hay que reconocer. Fueron muchos los que duraron al principio de temporada del entrenador blanco. Ha llegado a semifinales de Champions con opciones de la final. Ha regalado al Real Madrid el 35º título de liga. Y un dato más que encumbra al técnico italiano Ancelotti. Se convierte en el primer entrenador en ganar las 5 grandes ligas europeas. La italiana, la francesa, la Bundesliga alemana, la Premier británica y ahora también la española. Además de felicitar a los madridistas, estamos a punto de comenzar una semana en la que se va a seguir hablando del escándalo Pegasus. Aquí la palabra escándalo tiene una interpretación muy distinta dependiendo de a quién acudas. Si preguntas a los independentistas o a los propios socios de Sánchez en Moncloa, es un escándalo que se haya espiado desde los mecanismos del Estado a 60 o puede que incluso más líderes separatistas. Dan por hecho que ese espionaje se ha producido. En cambio, si preguntas a la oposición, es un escándalo que el gobierno haya dado por bueno un informe en el que ha influido un ingeniero vinculado al separatismo. Un escándalo que Sánchez haya asumido la veracidad total de un informe publicado por el observatorio canadiense Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Lo inmediato es la comparecencia en el Congreso de la directora del CNI, de los servicios de inteligencia españoles. La petición la registró el gobierno el jueves y no se descarta que sea esa comparecencia la próxima semana. Este registro no es casual. Llega cuando en la comisión de secretos oficiales el PSOE ha permitido que entren Bildu, que entre Esquerra y que entren los radicales de la CUP. La mitad de esa comisión está ahora mismo en manos de los separatistas. Esto de la mitad incluso nos quedamos cortos porque estaríamos asumiendo que Podemos se sitúa entre los que defienden al Estado, algo que no suele ser así. ¿Les satisface este paso, este cambio de las reglas del juego a los separatistas? Ni mucho menos. Lo que siguen exigiendo es la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La última en pedirlo ha sido la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta.
Tiene que investigar hasta el fondo, tiene que dar todas las explicaciones, no solo a nosotros, sino a la ciudadanía, y tiene que asumir las consecuencias y las responsabilidades políticas, que esto en política, en democracia, quiere decir las dimisiones pertinentes.
Dimisiones pertinentes, y miran, aunque no lo citan, a la ministra Margarita Robles. Ya decíamos ayer que Sánchez no la va a dejar caer con una guerra de por medio y con la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid a finales de junio. Es uno de los mayores desafíos de la seguridad a los que se enfrenta España y su capital. No quedan ni 2 meses y sería un cambio inesperado e inoportuno también ante una cita tan importante. ¿Qué se puede esperar de la comparecencia de la jefa de los servicios de inteligencia españoles? Pues no demasiado. La directora del CNI, que es Paz Esteban López, va a presentar las conclusiones del ejercicio del control interno del CNI, pero no se espera que dé detalles ni de Pegasus, ni de ese programa con el que supuestamente se ha espiado a los políticos separatistas. Aquí habría que analizar el informe, la veracidad de ese documento elaborado por el Observatorio Canadiense. Ya solo en el título se ve la clara intención de influir. Catalan Gate, amplia operación de software, espía, mercenario, contra los catalanes, usando Pegasus. Casi no tiene intención el título, ¿verdad? Y luego también hay que analizar la persona que ha estado detrás. Un ingeniero próximo al separatismo, que se llama Elías Campo, que estuvo detrás de Tsunami Democratic, que entre sus hazañas presumen, porque lo consiguieron, de haber ocupado el aeropuerto del Prat. No solo eso, es que este informático había trabajado para Telegram, pero ahora tenía contactos con WhatsApp, que son dos plataformas que se hacen la competencia, lo cual añade más sospechas sobre la veracidad e incluso sobre la intencionalidad de este informe. Problema. Cierto es que algunos ministros socialistas han defendido la legalidad en la actuación del CNI, algunos con sordina, como el propio Fernando Grande Marlaska. Pero en el momento que Sánchez manda de urgencia el domingo pasado al ministro Bolaños a Barcelona, en el momento en que les promete que investigará al Defensor del Pueblo, cuando por cierto se supone que es una institución independiente, están dando por bueno ese informe canadiense. El PSOE no pretendía otra cosa que tratar de garantizarse el apoyo al decreto de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra. No consiguió el voto a favor de Esquerra, pero sí el de Bildu, porque Esquerra sabía de antemano que daba igual lo que votara. A ellos tampoco les interesa que caiga este gobierno, pero sabían que Bildu lo iba a apoyar. Antes que caiga el gobierno, cualquier cosa. Ahora en el PSOE tratan de retorcer el relato mirando al Partido Popular. Lo hacía el ministro Félix Bolaños.
El gobierno está en beneficiar a toda la ciudadanía y en acompañarles cuando tienen más dificultades. Y por eso es incomprensible que haya partidos como el Partido Popular que hacen oposición y que no les importa dañar a la gente. Porque eso significa que han perdido el norte por completo. Lo perdieron con el señor Casado y lo siguen perdiendo con el señor Feijóo.
Que tengan claro el gobierno que los independentistas van a tratar de estirar este caso todo lo que puedan, porque es marca de la casa ese tono plañidero y victimista de los líderes catalanes. Este primero de mayo llega en medio de un puente en 7 comunidades. La DGT ha estimado 5 millones de desplazamientos. Y seguro, no tenemos ningún tipo de duda, que todos los que viajan en esos vehículos a la playa, a la montaña, a fiestas como la Feria de Abril de Sevilla, como las Cruces de Córdoba, festivales de música como el Viña Rock en Villarrobledo, seguro que todos, absolutamente todos, están interesadísimos en secundar las reivindicaciones sindicales de hoy. Es el Día del Trabajador, sí, es la jornada que los sindicatos siempre han reservado para salir a la calle, pero cada vez con menos seguidores. Antes de que llegara la pandemia, ya se venía notando el bajón. Manifestaciones del 1 de mayo que fueron masivas durante la transición, luego en los años 80, los 90 también, pero a partir de especialmente del año 2010, han quedado casi en la irrelevancia. Esto va relacionado directamente con el declive de la afiliación sindical, No es sencillo conocer datos reales porque los que los manejan directamente son los sindicatos. Pero incluso en las cifras que aportan tanto UGT como comisiones se aprecia ese descenso. UGT tocó suelo en 2015 y a partir de ahí se han mantenido con leves subidas. Del 1.150.000 afiliados que aseguran tenían en 2008, cerraron 2021 con 980.000. Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Administración de Comisiones dice que en 2020 tenían 976.000 inscritos. Serían datos similares a los que había en 2007, año previo a la crisis. Eso sí, no aclaran cuántos están al corriente de pago, que no deja de ser el dato realmente importante. Lo que está claro es que el nivel de ruido sindical con PSOE y Podemos en la Moncloa no tiene nada que ver con el que habrían hecho, ¿verdad?, con un gobierno de centro-derecha. Ni con la pérdida de 100.000 ocupados en el primer trimestre según la EPA, ni con 70.000 nuevas personas en las listas del paro, ni con la inflación subyacente en el 4,4%, el nivel más alto desde 1995, ni con la situación actual en la que todos, absolutamente todos, somos más pobres. Se les ha escuchado levantar la voz. En las últimas horas, sí, lo que más preocupa al líder de UGT, Pepe Álvarez, es que las manifestaciones de hoy no sean un fiasco.
Quien decide es el gobierno en esta materia. Y a mí lo que me interesa en todo caso es que el gobierno vea que hay músculo, que hay fuerza en las calles y que ni un paso atrás. Y que lo vea el gobierno y que lo vean los socios del gobierno, me refiero a los partidos que han dado soporte en la investidura al presidente Sánchez.
Mensaje para el gobierno, pero sí, aunque no tienen representación en el Parlamento, UGT y Comisiones Obreras se han comportado como dos socios más de este gobierno. Y en cuanto a la afluencia a las manifestaciones, bueno, solo si acudieran los afiliados que dicen tener ahora mismo, estaríamos hablando de un éxito. Pero no parece que la afluencia vaya a ser multitudinaria. Se lo iremos contando. Por cierto, en este primero de mayo, lo que más relevancia tiene es que hay que celebrar el Día de la Madre. Así que felicidades a todas las madres. Domingo 1 de mayo. Están pasando más noticias y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Odessa.
La última hora de la guerra en Ucrania pasa por la perla del Mar Negro, donde se habría producido un ataque con un misil ruso en el aeropuerto, aunque parece que no hay fallecidos. El Kremlin continúa además rechazando todas las propuestas de evacuación en Mariupol.
Calcinado.
El coche del concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha aparecido incendiado en la ciudad condal. Denuncia que ha sido un acto intencionado tras recibir amenazas por, asegura, luchar contra los ocupas.
Multitudinario, adiós.
Miles de personas han despedido en Sevilla al cardenal Carlos Amigo. El acto ha terminado con una ovación espontánea de los asistentes y el arzobispo emérito descansa ya en la capilla de San Pablo de la Catedral de Sevilla.
Alumbrado.
Así, la capital hispalense ha dado el pistoletazo de salida la pasada medianoche a la Feria de Abril. Sevilla recupera su gran semana tras dos años marcados por la pandemia. Se prevé un impacto económico de 850 millones de euros, lo que se traduce en un 3% de su PIB anual.
Asesino en serie.
Es la hipótesis tras encontrar similitudes en cuatro muertes entre septiembre y octubre de 2021 en Bilbao. Todas las víctimas son hombres que utilizaban la misma red social de citas. Las autoridades buscan al sospechoso que además habría accedido a sus cuentas bancarias.
Italia.
Se despide hoy del certificado COVID en hostelería, cine o gimnasios. Aún será obligatorio para acceder a hospitales y también residencias. En esos espacios seguirá siendo necesario el uso de la mascarilla, además de en el transporte público y los centros educativos.
Hemos hablado en la portada del título de Liga del Real Madrid, hace el 35º, pero tras dos años de pandemia, el estado de ánimo sí se agarra en el deporte. Y hay que también contar una gesta. Es una jugadora de bádminton. Se llama Carolina Marín. Y ha resultado campeona de Europa por sexta vez consecutiva. Enhorabuena. La mañana del fin de semana de COPE acaba de empezar. Ya sabes que vamos hasta las 8:30. Son las 6:14, las 5:14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fin de semana de largo puente en hasta 7 comunidades, no solo Madrid, que celebra mañana día 2 de mayo, el día de su comunidad, también Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia, que han decidido pasar el 1 de mayo a mañana lunes. Puente, por tanto, al que se agarra con optimismo el sector turístico. Después de una Semana Santa positiva, este fin de semana largo marca las expectativas del verano para un sector clave en nuestra economía. En líneas generales, la ocupación roza el 85%, son 10 puntos más que en 2019. No solo en Andalucía, no solo en destinos turísticos por excelencia de costa están colgando el cartel de completo. También en Aragón se van a producir, por ejemplo, casi 500,000 de desplazamientos estos días. ¿Cómo transcurre el puente Zaragoza-Navat?
Buenas cifras en Zaragoza. Se esperaba un 65% de ocupación, pero las reservas de última hora han hecho que los alojamientos estén rozando el 80%. Antonio Presencio, presidente de Oreca Hoteles Zaragoza.
La motivación principal es el interés, por supuesto, de la ciudad, pero también puede ser una forma de conocer la gastronomía, muchísimo también la oferta cultural de las exposiciones y también la naturaleza, porque en la provincia también hay recursos naturales, como puede ser una serie de piedra.
En cambio, en el Pirineo la ocupación es más desigual. En zonas como Jaca hay afluencia de turistas, pero en otros municipios se han limitado a acudir en este puente aquellos que tienen segundas residencias. Ángel Vandrés es el presidente de la Asociación Turística Valle del Aragón.
La afluencia que estamos teniendo es de segunda residencia, es un turismo experiencial, naturaleza, la programación de actividades culturales.
Un turismo en Aragón que llega acompañado además de la reactivación del consumo en comercio, bares y restaurantes.
También crece el turismo rural en este puente de mayo. Han crecido las reservas un 10% por comunidades. Castilla y León se sitúa en cabeza. Atrae uno de cada cuatro reservas en alojamientos rurales estos días. Buenos datos que amortiguan la tasa de ocupación de los hoteles de la comunidad. Reacción de la cadena COPE en Castilla y León. Laura Ríos.
Tras el lleno absoluto de esta Semana Santa, los hoteles de Castilla y León no podrán colgar el cartel de completo este puente de mayo. Las cifras más optimistas sitúan la ocupación en torno al 70%. Este puente, en el que solo 7 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, cuentan con el lunes jornada festiva, tienen en el turismo rural el mejor referente. Las reservas aumentaron en la comunidad autónoma un 10% respecto al año anterior y sitúan a Castilla y León como la clara favorita para los viajeros que optan por el entorno rural. El ranking de provincias con mayor demanda es Segovia, con un 7%, seguida de Ávila con un 6,7% y Burgos con un 3% de las reservas del conjunto de España. Con cifras dispares, el turismo se reactiva tras 2 años de dificultades, pero no solo de alojamientos vive el sector, también la hostelería. Y hay un dato, el regreso del turismo multiplica por más de 2 las contrataciones de camareros en el primer trimestre del año, hasta los 12,200.
Y todo esto con los precios de hoteles y alojamientos que no se escapan al panorama inflacionario. Según los últimos datos del índice de precios al consumo, el coste de los hoteles y otros alojamientos se ha disparado un 32% este año. Es una de las claves económicas, el aumento de los precios. Una incertidumbre que, junto a la guerra en Ucrania, la crisis energética, han echado el freno de mano a nuestra economía, que se estanca. Te lo venimos contando, apenas ha crecido durante este primer trimestre del año un 0,3%, fundamentalmente porque ha bajado el consumo de las familias, pero los gastos siguen aumentando. Atento si estás pagando una hipoteca tipo variable, porque el Euribor ha entrado en terreno positivo. Hablamos del indicador más común para calcular las cuotas de este préstamo hipotecario. Ahora una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años, pues cuesta 384 euros más cada año. Rubén Prieto.
La incertidumbre y la inflación provocada por la guerra en Ucrania ha generado un trasvase de la hipoteca variable a la fija a consecuencia del aumento del Euribor. Solo en febrero de este año, casi el 74% de los préstamos firmados correspondían a una hipoteca a tipo fijo. En este contexto, ¿con cuál de los dos podremos ahorrar un poquito más? Emiliano Martínez es experto en el mercado inmobiliario.
Va a depender mucho del perfil del cliente. Si cojo una hipoteca fijo, bueno, va a ser un poco más cara, no excesivamente más cara, pero va a ser un poco más cara, pero va a ganar en tranquilidad. Es decir, para consumidores que no quieren asumir riesgos, digamos que el producto indicado es una hipoteca a tipo fijo.
una tranquilidad que se evidencia al ver lo que podrías pagar si tienes una hipoteca de tipo variable. Una hipoteca media de 150.000 euros nos costará unos 30 euros más cada mes, es decir, casi 400 cada año. En el caso de una hipoteca de 300.000 euros, la tendencia es similar, no varía. Se pagará aproximadamente unos 750 euros más cada año.
Otra de las facturas que también pesa en los hogares es la de la luz. Hoy da un pequeño respiro, baja casi un 5% desde ayer. Dejamos atrás un mes de abril en el que de media hemos pagado más de 190 euros el megavatio hora. Ahora está por ver qué impacto va a tener eso que el gobierno ha llamado excepción ibérica, el límite en el precio de la energía para España y Portugal autorizado por Bruselas. De momento, hoy domingo, pagamos tres veces más que hace justo un año. Manuel Santas.
Hoy pagamos a 177,86 euros el megavatio hora de media. Aún así es un 199% más caro que hace justo un año. La hora más cara se alcanzará entre las 9 y las 10 de la noche, con un precio de la factura de 227 euros el megavatio hora. Y la más barata se registrará entre las 5 y las 6 de la tarde, con 95 euros el megavatio hora. El precio medio de la electricidad en el mes de abril estuvo un 33% por debajo del valor de marzo, el mes más caro de la historia. Optimizar la potencia contratada, adquirir electrodomésticos eficientes y comparar tarifas resulta clave para afrontar la subida del precio de la luz y así ahorrar en la factura de final de mes.
Y en el precio de la electricidad, en lo que pagas, en el recibo de la luz, sigue teniendo una importancia, un coste, el precio del gas. Ahora mismo la guerra de Ucrania sigue marcando el suministro energético de gas. Ha cortado el grifo a Polonia o a Bulgaria, Rusia. Y amenaza con añadir más países a la lista si no le pagan en rublos. Precisamente es una de las sanciones europeas que se están incumpliendo por algunos socios comunitarios. La de no pagar al Kremlin la energía en rublos. En Europa hay quien dice que lo va a seguir haciendo con Hungría y otros, aunque dicen que no sus empresas, sí que lo hacen. Es el caso de Alemania. Uniper, una de las mayores empresas energéticas del país, ha dicho que se está preparando para comprar gas ruso mediante un sistema de pago que convertirá los euros en rublos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El decreto de Putin, que obliga a los clientes de la energía rusa a pagar en rublos, añade una amenaza. Rusia cortará el gas a quien no cumpla ese requisito y los países centroeuropeos no pueden permitírselo, de manera que las grandes empresas energéticas de Alemania, Austria, Hungría y Eslovenia están dispuestas a abrir cuentas en rublos en la filial del banco Gazprom Bank en Suiza. Estamos hablando de gigantes como Uniper, con sede en Düsseldorf, o MFAO, con sede en Viena, e incluso la Eni italiana. Han estudiado legalmente el asunto y aseguran que no violarían las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea, pero está claro que las dejarían sin buena parte de su contenido. Europa depende de la energía rusa. De hecho, pagamos a Rusia unos 22.000 millones de euros al mes en facturas energéticas, que a su vez alimentan la maquinaria militar rusa y la invasión de Ucrania. Un ciclo perverso que no será posible romper hasta que no nos hayamos independizado de la energía rusa. Si Putin cortase hoy el grifo, los precios subirían de un día para otro un 28% y solo en Alemania se perderían 2,8 millones de puestos de trabajo.
El gas ha sido desde el comienzo del conflicto, hace ya 67 días, una de las líneas rojas de las sanciones impuestas por Occidente. Mientras el Kremlin sigue con su ofensiva centrada en la zona del Donbass y en el sur del país, en Odessa, la perla del Mar Negro y uno de los objetivos más codiciados por Putin por su situación estratégica. Hace unas horas, en Odessa, el sonido era este. Es uno de los misiles que ha lanzado el ejército ruso antes de impactar contra el aeropuerto de la ciudad. Por el momento, se desconocen los daños materiales y humanos. Este domingo también miramos a Mariupol. Un grupo de unos 20 civiles ha logrado escapar de la acería de Azovstal. Se trataría del primer grupo que logra salir de la fábrica desde que las tropas de Putin sitiaran la planta. Por el momento se desconoce el destino de este grupo de personas. Dentro, escondidos, aún permanecen un millar de personas, entre soldados y civiles. Principalmente son mujeres y niños. Desde uno de los túneles que sirven de refugio nos llega este sonido. Es una madre llorando porque sus hijos no han visto el sol en mes y medio. Pide ayuda a los líderes internacionales para lograr salir de allí. Después de mes y medio tienen muchos problemas
para recibir alimentos. De momento todos los corredores humanitarios fracasan y el gobierno ruso dice que los civiles pueden salir cuando quieran, pero que los soldados ucranianos tienen que deponer sus armas para salvar la vida de los que quedan allí. Esta es la guerra del relato, la guerra también de la información, o mejor dicho, de la desinformación.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo 1 de mayo miramos a Marruecos. Hoy tendrían que haber reabierto los puestos fronterizos en Ceuta y Melilla, que llevan cerrados desde marzo de 2020. Fue uno de los compromisos, o al menos así lo vendieron desde Moncloa, que adquirió Pedro Sánchez tras su visita a Marruecos. Visita que se producía días después de la cesión y del cambio de estrategia del volantazo sobre el Sáhara. Sin embargo, el gobierno de Sánchez no se pone de acuerdo con Rabat y ahora prorroga 15 días la apertura. Ni siquiera uno de los compromisos, en principio, más palpables, ahora se materializa. Las diferencias desde hace varias semanas, y ni siquiera, ya digo, el cambio de postura de Pedro Sánchez sobre la autodeterminación del Sáhara, parecen acabar con las constantes tensiones entre los dos gobiernos marruecos. Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Parece ser que España y Marruecos no terminan de ponerse de acuerdo en torno a la hoja de ruta que ambos países se marcaron recientemente tras recuperarse las relaciones bilaterales después del apoyo que España da a la soberanía marroquí sobre el Sáhara. En esa hoja de ruta se dijo que se reanudaría de manera inminente el paso fronterizo para viajeros de Ceuta a Melilla y también del comercio. Sin embargo, España...
Bueno, hemos perdido esa comunicación con Marruecos. Vamos a cambiar de tema. No es el único frente que tiene abierto el gobierno. A lo largo de esta semana se va a seguir hablando de Pegasus, ese sistema informático con el que se habría supuestamente, hay que recalcar esto de supuestamente, espiado a 60 líderes independentistas. Algunas fuentes indican que incluso podrían haber sido un centenar. ¿Cómo funciona este sistema? ¿En qué consiste el software Pegasus, Ana Huertas?
Es una de las palabras que más estamos escuchando a los políticos estos días. Pegasus es el nombre del programa de espionaje israelí con el que supuestamente el CNI ha intervenido los móviles de 63 políticos independentistas. ¿Pero cómo funciona este sistema? ¿Podría utilizarse, por ejemplo, para espiar el móvil de cualquier ciudadano? La respuesta es no. No podría utilizarse porque este sistema solo se vende a gobiernos, cuerpos policiales, militares y servicios de inteligencia. Se trata de un virus que envía mensajes al móvil para que los destinatarios hagan clic y, sin ser conscientes, descarguen el software espía. Una vez que el virus está dentro del teléfono, rastrea todo. Es capaz de pinchar conversaciones, leer mensajes, saber la ubicación exacta, alterar la memoria del dispositivo o conectar la cámara y el micrófono. Pero lo realmente difícil es la autorización para que el espionaje a través de este sistema se pueda llevar a cabo. Su uso debe tener una autorización judicial y además se deben aportar datos muy concretos, como la identidad de la persona a la que se pretende espiar, el motivo, el lugar, el momento y la duración de esta investigación. En el caso del CNI, se debe renovar esta autorización cada 3 meses por un magistrado del Supremo que se encarga precisamente de supervisar los casos del Servicio de Inteligencia Español.
Y ya sin la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, ya sin restricciones de movimiento, sin limitaciones, parece que no estamos en pandemia, pero ahí sigue. Fuera de nuestras fronteras también continúan flexibilizándose las medidas. Nos vamos a Italia, uno de los países más restrictivos de toda Europa en los últimos meses. Dice adiós de forma parcial al certificado COVID y flexibiliza el uso de la mascarilla. Ángeles Conde.
A partir de este domingo, Italia dice adiós a este documento, el pasaporte COVID, llamado aquí Green Pass, un accesorio que ha provocado encendidas filias y fobias desde que comenzara la vacunación contra el coronavirus allá por diciembre de 2020. Hasta ayer mismo necesitábamos presentar este código QR con nuestros datos médicos referentes al COVID para entrar en bares, restaurantes, cines, gimnasios, ceremonias o teatros. Solo se va a necesitar ya para acceder a residencias de ancianos y hospitales y de momento hasta el próximo 31 de diciembre. En cuanto a las mascarillas, persiste la obligación en interiores todavía, a diferencia de en España. Al menos en Italia seguirá siendo obligatoria hasta el 15 de junio. La tenemos que llevar en medios de transporte, cines o teatros donde se requiere, eso sí, una FFP2. También en los centros educativos es obligatoria. En los espacios abiertos ya no será necesaria. Muy discutido ha sido el caso de su uso en los estadios, donde finalmente no se necesitará. En espacios abiertos, de hecho, siquiera se contempla ya la recomendación de llevarla.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos si te incorporas a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE, que viene marcado domingo, primero de mayo, por el título de Liga del Real Madrid, que viene marcado por la polémica Pegasus, que viene marcado por el Día del Trabajador y las movilizaciones de los sindicatos, y que viene también marcado por la apertura oficial en Sevilla de la Feria de Abril.
Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria.
Regresa la Feria de Abril al Real de Sevilla. Vuelven los trajes de flamenco, los farolillos, los coches de caballo y también los ingresos. Solo esta semana supone el 3% del Producto Interior Bruto de la ciudad. Es decir, 3 de cada 100 euros que se generen en Sevilla vienen de la feria. Hoy, 1 de mayo, comienza oficialmente, aunque la pasada noche se ha producido el encendido de la portada de la feria. El alumbrado. Pero al momento, la previsión es que la capital hispalense ingrese más de 850 millones de euros, más del doble que en Semana Santa. 170 millones van directamente para bares y restaurantes. Otro sector beneficiado es el turístico. La ocupación roza en Sevilla el 90%. También una oportunidad de negocio, grandes días para los feriantes.
La verdad que nos hemos pasado muy malamente, muy malamente. Ya esperemos que vaya todo bien y que podamos disfrutar como debe de ser.
Lógicamente tenemos ganas de volver a hacer la feria, que es nuestra forma de vida. Esperamos que sea una bonita feria. Bueno, no podemos hacer ninguna previsión, pero vamos, a Sevilla siempre viene muchísima gente y sabemos que va a ser igual.
Bueno, además de diversión, la feria también es sinónimo de empleo. Para que te hagas una idea, este año hay 1.052 casetas. Cada una de ellas necesita, bueno, unas 3 personas para solo montarse. Haciendo la cuenta, son más de 3.000 trabajos directos durante mucho tiempo. Luego, tener casetas es además uno de los bienes más preciados de la feria. Este año ha habido 1.200 solicitudes y solo han conseguido 6. Miguel es uno de ellos. La ha recuperado 22 años después, aunque para ello ha tenido que pagar 15.000 euros.
Estábamos todo el día con la guitarra y todo el día cantando y demás. Era mi casa, vamos. Era nuestra casa y la verdad que lo pasábamos bastante bien. Teníamos muchos amigos, porque también somos muchos hermanos. Era una cosa muy familiar y muy entrañable, ¿eh?
Bueno, pues la Feria de Abril, que vuelve tras 2 años, espera regresar a las cifras de 2019, cuando 8 millones de personas visitaron Sevilla en una de sus semanas más festivas. Eso sí, este año, pasarlo bien, se estima que costará un 25% más caro por la inflación. Domingo 1 de mayo. A esta hora te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Los independentistas continúan pidiendo la cabeza política de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el caso Pegasus.
Sí, la última ha sido la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta. Exige a la ministra que dé explicaciones y que asuma las consecuencias del supuesto espionaje a más de 60 líderes independentistas que deberían pasar por su dimisión. En el intento del gobierno de calmar las aguas con sus socios, la directora del CNI comparecerá en la Comisión de Secretos Oficiales, de la que ya forman parte Esquerra, la CUP o Bildu. Podría ser esta próxima semana.
Despedimos abril con malas cifras en el empleo y en el crecimiento económico.
Más de 100.000 puestos de trabajo que se han destruido en el primer trimestre del año y 71.000 personas más en el paro, según la encuesta de población activa. Sube la tasa de desempleados 3 décimas hasta el 13,6%, que es el doble que la media europea. Ha sido una semana que en lo económico también nos ha dejado un aumento del PIB de solo el 0,3%, lo que ha obligado al gobierno a asumir que nos quedaremos lejos del 7% de crecimiento económico para este año y, por lo tanto, a rebajar sus previsiones casi 3 puntos.
Y con estos malos datos económicos, los sindicatos van a celebrar el Día del Trabajador en la calle con apenas influencia ahora mismo, con apenas contestación al gobierno. La última hora de la guerra en Ucrania nos lleva hasta Odessa.
Allí se ha producido el tercer ataque en su aeropuerto desde el inicio del conflicto, aunque de momento no hay que lamentar fallecidos. Sí que hay que hacerlo en Kharkov, donde ha habido un muerto tras los bombardeos de las últimas horas. Además, Rusia sigue rechazando la evacuación masiva en Mariupol. Según la inteligencia británica, el Kremlin se habría visto obligado a reagrupar sus tropas en el este de Ucrania, mientras Putin vuelve a pedir a Europa que deje de armar a Kiev.
Y por si alguno no se ha enterado todavía, ya tenemos nuevo campeón de liga, Adrián Gil.
El Real Madrid ha ganado su liga número 35 al vencer al Español por 4-0. Después del partido, así sonaba la Plaza de Cibeles. Al finalizar el encuentro, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, alababa el gran trabajo de Karim Benzema.
De las mejores temporadas de Karim Benzema, son 26 goles en este campeonato de liga, ha sido un jugador decisivo.
Benzema ha sido bueno ahora y desde que vino, pero ahora ya nadie va a dudar de que le tienen que dar el Balón de Oro este año, ya no se lo pueden quitar.
Tras la victoria del Real Madrid en el campeonato liguero, queda la pelea por entrar en la Champions. El Atlético de Madrid perdió 2-0 ante el Atlético en San Mamés y hoy es turno del Barça, que se enfrentará al Mallorca a las 9 de la noche. En la Champions femenina, el Barcelona se ha clasificado para su segunda final consecutiva y el 21 de mayo defenderá el título logrado la pasada temporada. En el motor, el Mundial de Motos visita el circuito de Jerez con los españoles Aleix Espargaró partiendo en tercera posición y Marc Márquez quinto en MotoGP. En tenis, Paula Badosa ha caído eliminada en el Masters de Madrid ante la número 21 del mundo, mientras que Garbiñe Muguruza jugará hoy desde las 12:30. Y en bádminton, Carolina Marín se ha proclamado campeona de Europa por sexta vez.
Puesto en orden ya todo lo que está pasando en este primero de mayo, vamos a buscar otros análisis, otros enfoques. Lo hacemos en nuestra web, teclamoscope.es, con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es repasamos todos los sonidos que nos dejó el título de Liga del Real Madrid, el 35º título nacional para el equipo madridista. En nuestra web podrás escuchar de nuevo todos los goles del Real Madrid esta temporada y el mejor análisis de Manolo Lama sobre cuáles han sido las claves que han hecho campeón al equipo de Carlo Ancelotti. Además, de la mano de un exespía entramos y conocemos más detalles sobre el funcionamiento del CNI. Jaime Rocha fue espía durante muchos años y ha explicado en el programa de 13 Código San Boal cuáles son los pasos que se deben de seguir para arrancar una misión de espionaje. La entrevista completa junto a muchos otros asuntos ya en nuestra web en cope.es.
A las 6:37 nos vamos a pasar por el kiosco y lo que hacemos es recoger en primer lugar la prensa regional. Lo ha hecho Iván Alonso. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Vamos a comenzar por el diario Las Provincias, de la Comunidad Valenciana, donde leemos que un pitbull ha matado a dentelladas a su dueño en una vivienda de la localidad castellonense de Nules.
Sí, la Guardia Civil de Castellón está investigando este caso después de que el joven de 26 años fuera hallado sin vida en su domicilio. La principal hipótesis, como decías, es que murió por las mordeduras de su perro de raza pitbull, que es una de las catalogadas como potencialmente peligrosas. Los sanitarios intentaron reanimar a la víctima tras ser hallada, como decimos, inconsciente. Los hechos han ocurrido durante la noche de este pasado viernes, cuando al parecer el perro comenzó a atacarle por causas hasta ahora que se desconocen, hasta que finalmente acabó con su vida. Está previsto que en las próximas horas se realice la autopsia a la víctima por si pudiese arrojar más datos sobre lo sucedido, y el animal se encuentra en cuarentena bajo custodia del Ayuntamiento de Nules en un centro especializado en cuidado de animales.
Justo la coincidencia hace que en Ronda, en la provincia de Málaga, haya fallecido un joven de la misma edad, de 26 años, arrollado por un tren cuando intentaba Iván rescatar a su perro.
Sí, lo cuenta el diario Sur, que el animal quedó atrapado y su dueño, de esa misma edad, de 26 años, qué coincidencia, pues fue atropellado por un convoy que circulaba por la vía. Paseaban ambos, la víctima y su perro, cuando por la zona cercana a esas vías del tren, cuando pues el perro habría quedado atrapado, y al intentar liberar al animal, pues sería cuando habría acabado su dueño siendo arrollado. Los hechos han causado, te lo puedes imaginar, una gran conmoción en el municipio.
De Castellón a Málaga y de Málaga a Vigo. Cuenta La Voz de Galicia que, atentos a esta persecución, la policía ha detenido a un hombre en la playa de Obao, en Vigo, sí,
tras meterse en el agua para escapar de los agentes.
Sí, la playa de Oba fue escenario este fin de semana, además coincidiendo con la puesta de sol de una detención bastante curiosa, presenciada por decenas de vecinos, de turistas, la de Roberto Domínguez, que es un ex boxeador que logró incluso ser doble campeón nacional aficionado y profesional del peso semipesado y que tuvo un altercado familiar en una zona próxima al Arenal que motivó la presencia de la policía local. Este, visiblemente nervioso, se encaró con los agentes que, dada su envergadura, pretendían inmovilizarlo con gas pimienta. Y él, al percatarse, echó a correr, iniciando una huida que acabó en la playa de Obao. El arresto se prolongó horas por la negativa del fugado a salir del agua, pese a estar rodeado de agentes, de lanchas de la policía que lo esperaban en la orilla. Finalmente acabó ingresado a la unidad de psiquiatría del hospital. La negociación duró tanto que este hombre, con el torso desnudo, reconoció sentir los primeros síntomas de la hipotermia.
Qué difícil lo tienen casi siempre los agentes de la seguridad. Es momento, a las 7 menos 20, de recordar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, buenos días.
Buenos días, Antonio. Emmanuel Macron ha ganado la presidencia francesa con cerca del 59% de los votos, pero el resultado tiene muchos elementos preocupantes. Macron no ha arrasado como arrasó hace 5 años. El resultado de Le Pen y la alta abstención reflejan que la candidata de la ultraderecha ha recibido un número relevante de votos de Mélenchon, el candidato de ultraizquierda. Estamos ante el grito del descontento popular, ante el malestar de las clases populares, no solo de Francia, sino de buena parte de Europa. El aumento de la desigualdad lleva a cuestionar al sistema. Macron lo sabe y ha asegurado que trabajará por los decepcionados. Se abre una gran incógnita en Francia. Macron es un presidente sin partido y 5 años pasan muy rápido. La aprobación del Real Decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra en Ucrania ha requerido el apoyo de Bildu ante la negativa de Esquerra Republicana a votar con el gobierno a causa del llamado caso Pegasus. Las medidas adoptadas por el gobierno se han aprobado sin tener en cuenta ni una sola de las propuestas presentadas por el Partido Popular. La crisis económica que ya arrastrábamos, agravada por la invasión de Ucrania, requería un acuerdo de amplia base para lograr minimizar los daños y sentar las bases de una recuperación sólida y duradera. Si ya resulta miope la intención de arrinconar al PP, blanquear a los herederos de ETA a cambio de su apoyo a este decreto es una decisión políticamente absurda y moralmente reprobable. Y en la apertura de la Asamblea de Primavera de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella ha recordado que la Iglesia no tiene intereses económicos ni geoestratégicos particulares. Su misión es continuar la obra misma de Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar. Y en este momento histórico convulso, quiere colaborar con todos los agentes sociales para edificar el mundo que viene desde su experiencia de siglos. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Domingo, Día del Trabajador. Una jornada muy propicia para fijarnos en diferentes aspectos. Lo venimos haciendo desde las 6 del mercado laboral. Uno de ellos es la oferta de empleo pública. Después de 2 años de pandemia, en la que muchas oposiciones han tenido que cancelarse o posponerse, este 2022 ha llegado con un calendario plagado de ofertas de empleo público, tanto para el conjunto de España como en las diferentes comunidades autónomas. A todo esto se suma que tan solo este año se van a jubilar cerca de 120.000 funcionarios, así que se abren muchos huecos. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, uno de los motivos de esta gran oferta de empleo público es la jubilación, como decíamos, de muchos funcionarios.
Sí, y decías tú que de 120.000 tan solo este año, pero si echamos la vista un poco más hacia adelante, el horizonte también es muy positivo para los que quieren opositar, porque fíjate, de cerca de 2 millones de funcionarios públicos que hay en nuestro país, 1 millón de ellos, la mitad, se va a jubilar desde este año y hasta 2030. Es decir, que esa media de 120.000 jubilados al año se va a mantener durante esta década, por lo menos.
Bueno, vamos a ir por partes, echamos un vistazo a las diferentes ofertas. Ya sabemos que hay oposiciones estatales a nivel nacional, también autonómicas, locales. Por empezar, Álvaro.
Sí, pues vamos a empezar a nivel nacional. Lo que tenemos son más de, por ejemplo, 2.300 plazas en la Administración General del Estado. Además, en unos cuantos ministerios, como Seguridad Social, Transformación Ecológica, Reto Demográfico, Defensa, Hacienda. Pero ojo, porque para el que le interese, tan solo tiene hasta el final de esta semana que viene para apuntarse. El caso es que entre todas ellas hay de todo. 120 plazas para aduanas, otras 120 para Administración de Seguridad Social. Pero si hay un ministerio que destaque es el de Transición Ecológica, es el que más está creciendo, con más de 300 plazas ofertadas.
Un organismo también con una amplia oferta de empleo es Correos, sociedad estatal que pertenece a la SEPI, a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, y que este año oferta muchas plazas.
Sí, bueno, es que, de hecho es que presenta la mayor oferta de empleo público en décadas. 5.377 plazas, ni más ni menos. En la anterior fueron más o menos la mitad de estas. Y como siempre, tampoco fallan las oposiciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, otro clásico. Se espera, por ejemplo, que las pruebas para la Policía Nacional sean a finales de año y los de la Guardia Civil este verano.
Bueno, aprovechando que hablamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vamos a echar un vistazo también a las oposiciones particulares de cada comunidad. En el País Vasco con la Ertzaintza y en Cataluña con los Mossos.
Sí, o por ejemplo la Policía Foral en Navarra, que, ojo, para el que le interese, se acaba el plazo este lunes, así que se den prisa. Bueno, además ya sabes que hay oposiciones como las de Sanidad, que están delegadas en comunidades, y para este año prácticamente todas sacan miles de plazas este 2022. Podríamos pasarnos, Antonio, toda la mañana repasándolas. Y como ejemplo de todos ellos, de todas estas plazas por comunidades, te traigo a Asier, que se va a presentar a la Ertzaintza y me contaba qué es lo que le hizo lanzarse a ello.
Pues hombre, llevo varios años trabajando en la seguridad privada, primera principal que hay, eso que pues no es un trabajo que nunca haya tenido mucha estabilidad, entonces pues tomé la decisión de que era momento de intentar unirme al cuerpo y nada, como está viendo otra vez oposiciones, pues nada, me decidí hacerlo.
Por cierto, Álvaro, ¿cuál es el perfil tipo del opositor? ¿Siguen siendo las mujeres las que más opositan o eso ha cambiado también con la pandemia?
No ha cambiado, ¿eh? Más del 80% de los opositores son mujeres. Y mira, Antonio, te voy a decir el perfil tipo, ¿vale? Es una mujer andaluza de entre 36 y 50 años, con estudios universitarios, al menos 5 años de experiencia laboral, que vive con su pareja y sus hijos en una ciudad. Ese es el perfil tipo del opositor. Ahora bien, en lo que coincide la gran mayoría, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, es que lo hacen no por el sueldo, sino por la estabilidad. Un 80% de opositores dicen que esa es su motivación principal. Escuchábamos hace un momento a Sier, que decía que eso había sido clave en su decisión, y algo parecido le pasó a otra opositora, a Gabriela, que ya se ha sacado la oposición de economista en el Ayuntamiento de Madrid.
Me dio mucho tiempo a pensar bien pues qué es lo que quería hacer en el futuro, cuál era mi verdadera vocación, y entonces decidí que era buen momento dejar el trabajo y ponerme a estudiar a tiempo completo.
Bueno, hay una novedad que no deja de generar polémica. El gobierno aprobaba ese Real Decreto por el que los interinos que lleven trabajando en la administración pública desde antes de 2016 no tendrán que hacer examen para conseguir plaza fija, lo que se conoce coloquialmente como la nueva ley de interinos. ¿En qué consiste, Álvaro, y cómo cambia esto el panorama de los opositores?
Bueno, lo primero es que es una ley que llega después de que desde Europa nos dieran un toquecito por la alta cantidad de trabajadores interinos en la administración. Pero bueno, para los que estén en esta situación, para los que sean interinos, que sepan que hay dos opciones para conseguir la plaza. La primera, la que acabamos de hablar, que lleven más de 5 años, con lo cual entran en lo que se llama un proceso de estabilización extraordinario, en el que se puntúa su experiencia en la especialidad a la que está optando, la formación académica, otros méritos como la formación permanente. Básicamente, te decía lo que acabas de explicar, Antonio. Y los que llevan menos de esos 5 años tienen lo que llaman un proceso de estabilización ordinario, que básicamente es una oposición. Es decir, que los interinos que lleven ya un lustro trabajando en su puesto pueden acceder muy fácilmente a esa plaza fija.
Bueno, y luego nos hemos fijado en lo que podría ser el futuro de las oposiciones, porque la realidad es que España es uno de los países europeos que más tiempo lleva sin cambiar este modo de selección de sus trabajadores para la administración pública. Reino Unido, Francia, Alemania, por ejemplo, tienen un modelo dual en el que, además del examen, hay una especie de prácticas. Algo parecido se quiere implementar, al menos, Álvaro, en una comunidad autónoma de España.
Sí, se está probando en la valenciana. Es una especie de modelo híbrido que, como dices, ya se aplica en otros países y que da mucha importancia a la preparación específica en el puesto antes de acceder a él. Los objetivos, me los contaba quien está diseñando esta estrategia, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo.
Por una parte, crear mecanismos para seleccionar perfiles adaptados a las nuevas necesidades de la administración. También agilizar los tiempos de selección del personal y un objetivo fundamental, que es atraer talento joven.
Entonces, Álvaro, la clave de este proyecto es que el examen es, digamos, en dos fases.
Sí, la primera es una oposición al uso, un examen teórico para evaluar los conocimientos, y los que pasen esa fase tienen esa especie de prácticas donde un tutor les va enseñando las particularidades de su puesto concreto y a la vez le va valorando cómo las va desempeñando, por cierto, prácticas pagadas. De aquí salen ya los seleccionados para ocupar un puesto en la administración, y esto me decía la consellera de por qué es tan necesario algo así.
El anterior modelo de selección está basado fundamentalmente en un modelo memorístico, porque, insisto, necesitamos ese periodo formativo en prácticas donde formarlos en otras habilidades para estar preparados para las necesidades de la administración del siglo XXI.
Bueno, se supone que se agiliza, que salen mucho más preparados. Y otro detalle importante, Antonio, sobre este proyecto. Hace unos minutos te contaba que el opositor tipo tiene entre 36 y 50 años. Es relativamente mayor. Bueno, pues bien, con este modelo se pretende también atraer al talento más joven, ya que solo el 5% de los trabajadores de la administración tienen menos de 30 años. En este plan se incluyen dos factores que, me contaba la consejera, podrían atraer a los jóvenes. Primero, unas becas para los que quieran prepararse una posición, pero no tengan o la capacidad económica o la capacidad de tiempo para hacerlo. Y otra es que con la reducción del temario hay que estudiar menos, se llega antes a esas prácticas remuneradas, y es algo que creen podría ayudar a animar a los jóvenes y así rejuvenecer el cuerpo de funcionarios.
Bueno, pues acceder a la administración pública es una opción para cientos de miles de personas que se están preparando en estos momentos una oposición. Las convocatorias son amplias, las convocatorias son más numerosas que en ocasiones anteriores. Con ese dato que decíamos al principio y que justifica también estas convocatorias, 120.000 funcionarios se van a jubilar solo a lo largo de este 2022.
Gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El que las pensiones suban conforme al IPC es un problema para todos, también para los pensionistas, porque contribuye a enquistar la inflación. Esto no te lo va a contar ningún político, no te lo va a decir.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Buscamos formas de ahorrar en el transporte, y cuando digo todos, me refiero a nivel particular, por supuesto a las empresas. ¿Y si lo más sencillo fuera regresar de manera temporal, aunque fuera, al teletrabajo? ¿Tiene sentido teletrabajar por cuestiones económicas? ¿Lo contempla la actual ley del teletrabajo aprobada?
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Estamos de estreno. Bienvenido sea el mes de mayo, y en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a dar un pequeño respiro. Repasamos, como cada domingo a esta hora, esas noticias curiosas que se encarga de recoger Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, la primera parada la hacemos en Cañaveral de León, un pequeño pueblo de la provincia de Huelva de 400 habitantes. Desde hace 20 años y hasta esta semana, Juan Francisco Soto ha sido el médico. Importantes son los médicos en estas pequeñas localidades, en el medio rural en general. Pero Juan Francisco se acaba de jubilar y los cañeteros, así se llaman los de Cañaveral, decidieron darle una sorpresa el día, justo el día que colgaba la bata blanca.
Saben que le van a echar mucho de menos, Antonio. Tú lo decías, qué importantes son los médicos en estos pequeños pueblos de la España rural. Tras 20 años de servicio, de cercanía con sus pacientes, de conocer la historia de cada uno y de esa labor incluso que hacen, ¿no?, de confidentes, de amigos, de muchos de ellos, pues este pueblo se despedía de Juan Francisco, que pasaba su última consulta este miércoles en el centro de salud, que ha sido su lugar de trabajo estas últimas dos décadas antes de jubilarse. Ha sido en este pueblo de poco más de 400 habitantes donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria. Y así le despedían, ¿eh?, todos los habitantes de Cañaveral, ellos agradecidos con el doctor que, dicen, nunca mira el reloj y que no es un médico al uso, y él con la bata puesta y con la emoción en sus ojos. Los vecinos, pacientes, amigos, todos lo esperaban con ese sonoro, largo aplauso. Y una sorpresa que el propio doctor Antonio no se esperaba. Lo ha contado aquí esta semana en COPE, en la tarde.
Sí, fue una sorpresa. Yo no sabía nada, fue totalmente inesperado, sí. Bueno, se siente mucha emoción, un agradecimiento inmenso a toda la población, a todos los cañeteros, y una sensación de eso, como que aflora el cariño que se ha gestado durante todos estos años con los pacientes, sí.
Eso sí, para este médico, Antonio, la jubilación no es una despedida ni del pueblo ni de sus pacientes, porque se retira el doctor Soto, pero Juan Francisco, ya como persona normal, sin ser médico ni nada, pues seguirá yendo, visitando a los vecinos. De momento, se han organizado incluso estos en un acto homenaje y reconocimiento que celebrarán el próximo 7 de mayo, porque, claro, le tienen que agradecer todo el servicio durante estos 20 años. Y el nuevo médico, eso sí, tendrá el listón muy alto, ¿eh?
Bueno, los médicos en el medio rural no solo son médicos. Muchas veces tienen que hacer de enfermeros también, tienen que hacer de psicólogos, tienen que hacer de tenderos, porque no sería la primera vez que el médico lleva la comida o la compra a los vecinos antes de pasarles consulta. Y eso se agradece. Y figuras como las de Juan Francisco, como este doctor, al que han despedido de esta manera tan gratificante, pues son esenciales en el medio rural. Atención a lo que ha pasado en un colegio de Michigan, en Estados Unidos. Una niña de 6 años llevó a clase una botella de tequila con sabor a margarita rosa y la compartió con varios compañeros como si fuese un zumo. 6 años tenía la pequeña.
Ojo al testimonio, Antonio, de los pequeños. Dicen que la menor sirvió en varios vasos de papel una bebida que trajo al colegio y los compañeros, bueno, pues bebieron varios sorbos. En un principio nadie sospechó lo más mínimo, pero cuando llegó la hora de la merienda los niños empezaron a sentir mareos y malestar. Se dieron cuenta de que todos se estaban encontrando mal y le preguntaron a la niña qué había en realidad en la botella. Ella terminó confesándolo, dijo que había tequila, que lo había traído de su casa, había cogido una botella de uno de los armarios de su domicilio. La respuesta asustó mucho a sus compañeros y uno de ellos pues se acercó a la profesora para explicarle lo que había ocurrido. Y los profesores, claro, al ver que los niños estaban mareados y con síntomas similares pues a una borrachera, decidieron llamar a las familias al centro de control de envenenamientos. No se explican los padres de los alumnos cómo ha podido suceder este hecho. Han pedido que se abra una investigación y que se sancione a los progenitores de la menor, que no sabía, ni la menor sabía que la botella contenía alcohol. ¿Qué dice el centro? Bueno, pues que la botella, como contenía dibujos e imágenes, pues llamaba la atención de los niños y que por eso pues bebieron de la botella.
Un consejo para los padres, después de oír esta noticia, que tengan el mueble bar o donde tengan las botellas bien cerrado, no sea que los niños se acerquen y se vuelva a repetir una situación parecida a esta. Y otra de las protagonistas de la semana ha sido Kate Orchard. Normal que no te suene su nombre, a mí tampoco, pero atento a lo que ha logrado marcando su nombre en la historia. Kate Orchard, 100 años tiene y ha pilotado una avioneta de guerra.
Su historia es tremenda, Antonio. Es una veterana de guerra, sirvió como piloto en la aviación británica durante la Segunda Guerra Mundial y esto le ha permitido pues ser siempre una invitada habitual en los actos conmemorativos que organiza cada año la Casa Real Británica. Pero esta vez, este año, su participación ha sido muy especial porque 77 años después, cumplido ya el siglo de vida de subirse a uno de esos aviones durante la Segunda Guerra Mundial, pues Kate ha vuelto a pilotar ataviada con todas sus condecoraciones. Y decía en la cadena británica pública, la BBC, que no pensaba que iba a vivir lo suficiente para ver su cumpleaños número 100 y que ser capaz de esto con esa edad, pues siente que ha conseguido algo muy importante. Una avioneta que ha sido la encargada de remolcar el aparato hasta una altura concreta y una vez allí ya en el aire, pues Kate ha vuelto a surcar los cielos de Reino Unido siguiendo las corrientes para dirigir el planeador, como hizo en los viejos tiempos, como hizo ya hace 77 años, Antonio.
Lo difícil es llegar a los 100 años Pero luego sí, hay que tener arrestos para pilotar una avioneta de guerra con 100 años. Hablando de longevidad, una más, la del perro más viejo del mundo. Es un chihuahua, Iván, que tiene 21 años.
Se llama Toby Keith y acaba de entrar en el libro Guinness de los récords porque tiene, lo decías, 21 años y su dueña Gisela lo adoptó cuando apenas tenía meses. Ahora, claro, convive con el can más anciano del planeta. Y eso que esa raza de perros, los chihuahuas, suelen vivir aproximadamente entre 12 y 18 años. Eso sí, Toby Keith aún le queda tiempo para batir el récord absoluto, pues el perro más viejo jamás registrado fue un pastor australiano que murió a la edad de 29 años, eso sí, ya en 1939, hace ya tiempo de que estaba vivo este perro.
Bueno, pues aquí queda el perro más longevo, ahí queda la historia también de esa centenaria a los mandos de esa avioneta de guerra que nos dan las 7, Iván. Gracias, buenos días.
Hasta ahora, Antonio.